reflexión, desafío para nuestro crecimiento y nuestro andar en la palabra, en el camino. Dios, permite que esa palabra sea precisamente la que nos anime, fortalezca y nos vuelva, Señor, a enfocar hacia tu reino, Padre Santo. Gracias por todo lo que tú has hecho, Señor, durante este tiempo en cada familia representada en tu iglesia, por tu palabra que nos ha fortalecido y que nos ha llenado, Señor. Naz de tu Espíritu Santo llenando nuestra vida y nuestro corazón. Padre, este día pedimos que sea tu Espíritu Santo el que también esté en medio de nosotros como cada domingo, si así es tu voluntad. En tu nombre, amén. Perfecto. Me parece súper interesante, hermanos, estas historias de Navidad. Tal vez no lo habíamos visto desde esta óptica de las personas, cómo están involucradas en y todo lo que sucedió en torno al nacimiento de Jesús hace más de 2000 años. Es interesante cómo un sacerdote que tuvo el privilegio de esa vez, en ese año, ministrar en el templo, puede tener este encuentro sobrenatural con el ángel para decirle que de manera milagrosa, aún en su edad avanzada, iba a nacer un niño que iba a anunciar la esperanza y las buenas nuevas, el nacimiento de su Señor Jesucristo con Zacarías. Un matrimonio, dice la Biblia, que ya era ejemplar. Eran fieles, eran justos, eran personas obedientes. ¿Quién iba a pensar, verdad, que en toda esta parte del nacimiento de Jesús, inclusive Dios iba a usar hasta emperadores, como vimos el domingo pasado, que censaran, que movieran, arrancaran a José de alguna manera para que pudiera cumplirse la profecía de que Jesús iba a nacer en Belén, en la ciudad de David? Hermanos, si Dios puede hacer todo eso, puede hacer lo que necesita hacer en nuestra vida. Y eso debe llenarnos de amor y de esperanza. ¿No es cierto? Ahora vamos a ver otra historia de Navidad. Y es la historia de José. Poco habla la Biblia acerca de este personaje, el que fue padre de Jesús, el que lo crió. Y pensamos que simplemente alguien tenía que llenar ese espacio dentro de la historia. Pero la Biblia, de veras, en estos pocos temas, espacios que habla de José, de veras habla con una profundidad inmensa acerca del papel y del rol que jugó dentro del papel de la salvación y del nacimiento de Cristo José. Si José no hubiera existido, hermanos, no se hubiera podido hacer el nacimiento de Jesús. Así se los digo, y ahorita lo vamos a ver. Por eso, hermanos, tenemos que asimilar cuál es nuestro protagonismo, cuál es nuestro rol dentro del reino de Dios. Porque cualquiera podría decir, yo no predico, yo no soy bueno enseñando, me da pena. Yo sé hacer esto, yo sé servir en esta parte. Hermano, hermana, niños, jóvenes, la parte que Dios te pone es la parte que Dios quiere que hagas para que otros puedan conocer de Él y tener esperanza. Nuestra ambición más hermosa es estar en el lugar donde Jesús quiere que esté. Para eso hay que ser obediente. Y es precisamente como he titulado este sermón: José, biografía de una fe obediente. Y vamos a ver entonces un poquito más de José. Antes de que se me olvide, y hago un paréntesis rápido. Mi hermana Celia me pidió que si se podía cambiar la clase, porque pues están precisamente viendo en la clase de la misión esto que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, todas las personas de la clase que quieran acompañar a mi hermana Celia, y me gustaría que fueran todos los que están en ella, pudieran ir después del servicio. No habría, la clase del aula se va a transportar a la calle, se va a hacer práctico. Así que todos los que quieran acompañar a mi hermana, adelante. Pero sí, seguimos con las clases, tanto de mi hermano Fidel como en la parte de la membresía. Ajá. Y ya que toqué lo de la membresía también, iniciamos un nuevo curso en enero. Por favor, todas las personas que se han integrado a la iglesia, que quieren participar en ella, formar parte de este cuerpo de Cristo, vengan conmigo para que les dé la fecha. Cierro el paréntesis. José, el tocayo de mi hermano que nos visita el día de hoy de Ecuador, ¿verdad? José. ¿Quién es José? José es y fue esposo de María. ¿Qué es lo que dice Mateo 1:6? Dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Marido de María. Ajá. ¿Qué dice Lucas 1:27? A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Se desposó con María. Era de la casa de David, como María también lo era. Por eso Jesús era el hijo de David. Por eso podía hacerse la promesa cumplida en Cristo, porque no había de dónde hacerse, ¿verdad? De todos lados había que era de la casa de David. Claro que fue concebido por el Espíritu Santo. José no intervino en su gestación, pero sí intervino en la historia. Y vamos a ver por qué fue importante el rol de José en esta historia. Hermanos, José entonces es conocido en la historia bíblica por dos datos: era descendiente de David de acuerdo con la genealogía relatada en Mateo, y fue esposo de María, la madre virgen de Jesús. También, ¿quién era José? Bueno, vamos a ver qué dice Mateo 13:35. No es este 55. ¿Sí? Bueno. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Entonces, este pasaje nos da luz qué oficio realizaba José. José era carpintero. Carpintero. ¿Dónde radicaba? ¿Dónde estaba su código postal de José? Su domicilio era, ¿qué dice Lucas 2:39? Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. ¿De dónde era José? De Nazaret, en la parte de Galilea, al norte del país. De ahí era donde seguía su oficio. Ahí era donde hacía los mejores muebles, sillas, bancas para las sinagogas de Israel, ¿verdad? Ahí era donde era conocido. Y el cual Cristo también practicaba. ¿Qué es lo que dice Marcos 6:3? Dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿No es este el carpintero? O sea, también entonces Jesús practicaba el oficio de José. Por eso este pasaje tan conocido, pero también mal interpretado, aunque no está mal la interpretación de alguna manera, pero realmente la interpretación de lo que vamos a leer, Proverbios 22, 6, lo hemos oído, ¿no? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Siempre utilizamos este pasaje para decir que los padres deben enseñar la palabra de Dios a los niños, ¿no es cierto? Sin embargo, en la traducción hebrea, cuando habla de camino, la palabra es oficio. Instruye al niño en su oficio y cuando sea grande nunca se apartará de él. El proverbista le estaba dando sabiduría a los padres judíos para decirles que tenían que enseñar su oficio a sus hijos. Por eso había generaciones. Si era pescador, sus hijos eran pescadores. Y muy probablemente sus nietos, ¿verdad? Si eran sacerdotes, obviamente, por el linaje y la tribu que venían, entonces los hijos tenían que ser sacerdotes. Y si eran carpinteros, muy probablemente eran carpinteros sus hijos porque enseñaban el oficio en base a este pasaje de Proverbios. Pero también, hermanos, me llama la atención porque José no solamente enseñó su oficio, enseñó a adorar a Dios. Le enseñó lo importante que era amarle, pero obedecerle también. Los padres, hermanos, tenemos ese gran privilegio con nuestros hijos: enseñarles, formarles, ser ejemplo de ellos. En México daba varios talleres y yo, primero Dios, espero que pueda darles, porque gracias a Dios vimos el domingo pasado que había bastantes niños que tenemos. Gracias a Dios, si somos buenos padres, esta iglesia y este ministerio específico va a tener futuro, porque va a haber niños que podamos pasar la estafeta, que se van a hacer jóvenes y adultos. Y eso es lo importante de nuestro rol. La Biblia, en muchas partes de la Biblia, hermanos, o en toda, enseña que nosotros somos los que tenemos que enseñar a nuestros hijos, los padres temerosos de Dios. La iglesia refuerza, ayuda, sí. La escuela, olvídenlo, definitivamente no va a ayudarles en nada a aprender de Dios. Sus amigos, algunos sí, pero la mayoría tal vez no. Pero quien pone las bases somos nosotros. Hermanos, qué interesante, porque Jesús, podríamos decir, este era un niño ya, hijo de Dios, con toda la aureola desde el principio. Yo no me imagino un Jesús así. Era un niño que seguramente jugaba al trompo judío, no al trompo de pelea, hermanos, a las canicas, jugaba al soccer. Era un niño normal, pero enseñado en el amor y en el temor de Dios, para que después entendiera por revelación del Espíritu Santo su propósito. Los niños necesitan ese entrenamiento, esa enseñanza, esa disposición y ese sacrificio. Sacrificio, digo, hermanos, porque yo sé que tenemos muchas actividades durante la semana y a veces no tenemos tiempo para que le leamos a nuestros hijos una historia de la Biblia. ¿Saben qué va a ser lo más sorprendente? Que pueden ir sus hijos a pedirle: léeme por favor una historia, mamá. Mira, aquí está papá, ayúdame a leer. No le diga que no tiene tiempo, por favor, porque si no tuvo la iniciativa usted, los niños, el Espíritu Santo los va a mover porque quieren conocer la historia de Navidad, quieren conocer a Cristo. Así me ha pasado con mis hijos. Tengo que confesarlo, tengo que decirlo. Estoy tan en mi ritmo, en mis cosas. Ya llega la noche y una vez llegó David y me dice: papá, aquí está mi Biblia, por favor, quiero leer La historia bíblica, porque tenemos de diario una historia bíblica para niños, de día a día viene una porción de la historia. En español está. Dice, quiero leerla, papá. Y es porque yo quiero, por favor, vamos a hacerlo. Me sentí tan mal, porque lo estaba haciendo, lo estábamos haciendo de manera periódica, y vino él y me lo dijo, ¿qué le voy a decir? No tengo tiempo, estoy súper cansado. Porque sí lo estaba. No, vamos, hijo, vamos a leerlo. Es nuestro privilegio enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios, para cuando tomen decisiones, sepan qué hacer. Hermanos, ¿quién fue José? José fue también un buen padre. No solo porque le enseñó, como les estaba diciendo a Jesús, su oficio para poderse sostener. Era diligente para ir de Galilea a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, como vamos a ver ahorita en su pantalla en el versículo 2:41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. ¿Ven a lo que me refiero? Ay, este mi hijo no quiere ir. Este hace frío, no le gusta, no ve muchos jóvenes, no ve muchos niños, no se adapta. Perdóneme, hermana, pero su hijo no es la cabeza de esa familia. Es usted, soy yo. Si amamos a nuestros hijos, los traemos constantemente al lugar donde van a escuchar la palabra de Dios, porque usted no sabe cómo va a actuar el Espíritu Santo. ¿Ya sus hijos están grandes? Ore por ellos, de rodillas. Quiero decir, con toda la pasión y creyendo que su hijo va a ser alcanzado por la palabra de Dios y el Espíritu Santo le va a poner a alguna persona de alrededor. Así lo hizo conmigo mi madre. 7 años orando por su hijo el rebelde. Me hubiera encantado escuchar la palabra cuando era niño. No tuve esa oportunidad, porque Dios ya tenía un plan. Pero ustedes sí tienen la oportunidad de que sus hijos escuchen el poder de Dios que puede haber en sus vidas. Él iba todos los años. ¿Se acuerdan lo que vimos el domingo pasado? Caminando más de 11 millas. Y seguramente iban a la sinagoga cercana para que siguiera aprendiendo de la palabra, y no se conformaba con los espacios de cada sábado, porque respetaban ellos el sábado como buenos judíos. Les hablaba en casa, estoy seguro, de la palabra de Dios, de su obligación y lo que Dios tenía en las promesas para su pueblo, pero especialmente para él. Lo formó. Fue José el que estuvo en la formación de ese niño llamado Jesús. Le enseñó la fe en Dios y el amor a su palabra. Jesús, mientras era niño, estaba sujeto a ellos. Nuestros hijos están sujetos a ellos mientras son niños. Después, ni con los dos brazos los podemos sujetar. Es decir, le obedecía en todo. Hermanos, ¿cómo un niño, un joven puede obedecer a Dios si no obedece a sus padres? Miren lo que dice Lucas 2:51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Estamos hablando de Jesús. Y su madre guardaba todas las cosas en su corazón. Enseñémosle a nuestros hijos a obedecernos. Porque cuando Dios tenga ese encuentro con ellos, será mucho más fácil. No será doloroso como un servidor, porque uno piensa que sacrifica cosas, que deja cosas. Todo eso es, como decía Pablo, basura. Cuando encuentras a Dios, su palabra, encuentras amor, esperanza, encuentras fortaleza, encuentras todo en Cristo. Hasta encontré una esposa hermosa. Y que me aguanta. Gracias a Dios, ¿verdad? Dice mi hermano. Ya, con esas confianzas. Gracias a Dios, sí. Muy bien. Hermanos, José entonces fue el esposo de María, fue un buen padre, pero también José fue un hombre justo, piadoso y honorable, como dice la palabra de Dios. Miren, vamos a Mateo 1. Sí, hermano, ahí hay una Biblia enfrente, si no tiene, para que practique, para que no se le congelen los dedos. Mateo 1. Versículo 19. Dice la palabra de Dios en 19 y 20. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y ahí vamos, ahí mismo en el 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a un hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Jesús había hecho como el ángel le había mandado. Hermanos, José estaba comprometido con María. Fíjense, en esa época con los judíos no existía el noviazgo, ¿verdad? Seguramente entre nosotros hay muchos que tuvieron un noviazgo largo con la que ahora es su esposa. Algunos a lo mejor tuvieron un noviazgo corto, ¿verdad? Yo, por ejemplo, con mi esposa, nuestro noviazgo fue únicamente de 6 meses. 6 meses de compromiso y 6 meses. 6 meses de noviazgo, 6 de compromiso. En el año nos casamos. Ya éramos adultos, ya sabíamos lo que queríamos, ya habíamos orado el uno para el otro, ya nos habíamos encontrado, ella me vio, se enamoró perdidamente, dijo: no voy a encontrar nada bueno en una ciudad de 11 millones de personas. Así que un día me pidió matrimonio. Y bueno, pues, hay que sentar cabeza algún día, ¿verdad? En estos momentos no había noviazgo, hermanos. No existía, pero sí existía el sentido de compromiso. Cuando el compromiso era prácticamente el matrimonio. Ya estaba casado con María, nada más que no tenían intimidad, porque eso era después ya de la boda. O sea, cuando alguien quería salir con alguien, ya amarrado, comprometido, nada más tenían que esperar hasta el día de la boda para consumarlo. Hermanos, estaba María ya reservada precisamente para esa parte del matrimonio y José no existía la parte del noviazgo. Después de que María subió de casa de su prima Elizabeth, ¿se acuerdan eso? Que fue a visitar a María, Elizabeth, cuando ya estaba embarazada Elizabeth, ya pocas semanas de dar a luz a Juan el Bautista. Ahí estuvo María por 3 meses. Miren lo que vamos a ver, Lucas 1:39-40. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Ajá. Entonces, hermanos, ese tiempo que estuvo con Elizabeth María, fueron 3 meses, es el tiempo que ella ya estaba embarazada, de 3 meses. Tuvo que decirle a José, cuando regresa a casa, la noticia difícil y delicada de su estado. ¿Ustedes pueden imaginarse la escena? Llega a casa, emocionada, emocionado José, pronto va a ser la boda. Oye, ¿cómo te fue con Elizabeth? Uy, muy bien. Oye, de veras, ¿y cómo está la pancita? ¿Todo bien con ella? Ya era una mujer grande, ¿se acuerdan? Todo bien, de verdad. Hasta la sentí, toqué y el bebé saltó de emoción. Es más, ni siquiera, apenas abrí la puerta y dice que saltó de la alegría y de la emoción, como dice el relato bíblico. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Qué bien! ¡Ay! Ya me estoy viendo cuando estemos embarazados. Ay, pues quería hablar contigo de eso. Pero luego. No, siéntate. ¿Qué quieres? Todo está bien, todo en orden. Hay un problema. Estoy embarazada. ¿Cómo que estás embarazada? Pues, Elizabeth, ¿estás sola hasta la montaña? Estoy embarazada. Se apareció un ángel y me dijo: bendita eres entre todas las mujeres, de tu vientre nacerá la promesa de Israel, y le llamará a su nombre Jesús. No me digas que estás embarazada por el Espíritu Santo. Imagínense qué shock tan fuerte. Pero no solamente por la noticia, la duda, el shock de esta circunstancia, era el contexto cultural. Tremendo que existía para la situación del adulterio. Hermanos, vamos a ver lo que dice Deuteronomio 22, del 22 al 24, que ven en su pantalla. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis, y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal en medio de ti. Otros pasajes que hablan también de esto es Levítico 20 y 10 y Juan 8, 5. Si José rompía el compromiso, la única forma de romperlo era por el adulterio. Ella estaba embarazada y no era de José. José lo sabía muy bien. Entonces lo que iba a pasar es que iban a matar a María. Porque él tenía que decir por qué rompió el compromiso. A mí me pone a pensar también mucho, hermanos, en esta parte de las relaciones interpersonales o de nuestras relaciones en el matrimonio. Que primero Dios, el próximo año tendremos una vez cada bimestre una reunión de matrimonios, hermano. Muy hermosa, un material que se llama Desde Ahora en Adelante, y sé que va a ser de mucha bendición para la iglesia y para las personas que inviten. Cierro el comercial y quiero confrontarles con esto, hermanos. ¿Cuántas veces en nuestro matrimonio no hacemos esto de poner en evidencia a nuestro esposo o a nuestra esposa? Ah, pues pregúntale a este es el que no pagó, por eso no tenemos luz, se le olvidó pagar la cuenta de la luz, no hay teléfono, pues se le olvidó pagar el cable que está conectado con todo esto, dile a ella, ay, ella que está muy ocupada haciendo el trabajo, comprando esto, yo no sé qué hace, la verdad, siento que pierde el tiempo. Nos ponemos en evidencia el uno para el otro, para marcar la línea de que esto es tu responsabilidad y eres un desobligado o una desobligada. Aquí no había una acusación de que se te olvidó algo para poner y avergonzarlo simplemente o avergonzarla. iba la vida de María en juego. Era una decisión difícil, porque José admitir y continuar con algo que podría para su cabeza parecer una farsa, una mentira, era una decisión difícil. Pero también conocía a María. También conocía además la palabra de Dios. Pero también vivía una vida espiritual fuerte. Tenía fe. ¿Y era suficiente eso? Lo que sabía, lo que conocía de María y esa relación con Dios. Dice la palabra de Dios, y leímos hace un rato, y ahí lo volvemos a ver en su pantalla en Mateo 1:19, que José era un hombre justo. No quería infamarla. Hermanos, no queramos poner en evidencia a nuestro esposo, a nuestra esposa, crea o no crea en el Señor. Y si creen, con más razón. Este es un bonito mensaje también que nos da Lucas en relación de la relación que tenían José y María en un principio. No los pongan en evidencia, son una sola carne. En el curso de matrimonios que damos, mi esposa y yo también, independiente, individual, a cada matrimonio que lo necesita, les decimos que es como hacerse harakiri, ¿verdad? No sé si lo estoy diciendo bien, Carlos, ¿verdad? Clavarse un cuchillo en el estómago, suicidarse, ¿verdad? Cada vez que ofendemos a nuestra esposa, cada vez que nosotros ofendemos a nuestro esposo, estamos nosotros clavándonos la daga. Era un hombre justo y no quería infamarla. ¿Qué es lo que dice Job 36:7? No apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Esto lo vio. Dios vio a José, vio su corazón, vio su actitud y dijo: esta es la persona adecuada para que crezca mi hijo. Yo quiero que crezca con ellos. Es un hombre justo, porque cualquier otro pudo dejar a María, pudo evidenciarla, y si muere María no nace Cristo. Pero Dios no se equivoca, hermano, Dios no se equivoca con usted. Si Dios le está dando la sensibilidad de querer escucharle, de querer escuchar su palabra, es porque tiene un propósito hermoso y no se ha equivocado con usted. Dios quiere cumplir su propósito en su vida, el propósito de Dios. No quería infamarla, pero ¿qué se le ocurrió a José? Porque también cuando no vamos con Dios nos volvemos brillantes. Somos muy inteligentes y ocurrentes. Entonces la quiso dejar en secreto. Patitas, ¿para qué las quiero? Pues no la voy a delatar, pero tampoco voy a hacerme cargo de esta situación. Mejor me voy, porque no quiero que la lastimen. Había dos formas entonces, hermanos, de romper el compromiso. Habíamos dicho, el divorcio era solicitándoselo de manera pública, y la otra era hacerlo de manera privada. La primera era acompañado con dos testigos, mejor dicho, la segunda. Entonces también era pública, ¿verdad? Aún así sería un golpe duro en la integridad y reputación de María. Hermanos, cuando José pensaba dejarla entonces secretamente, esa noche un ángel del Señor se le reveló en sueños a José. Llega y se aparece y no le dice José, sino le dice hijo de David. Le da su identidad espiritual. Hijo de David. Y le pidió que no temiera recibir, casarse con ella, porque su embarazo era producto de un hecho sobrenatural y divino. ¿Qué es lo que dice Mateo 1:20? Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Imagínense, otra vez se apareció un ángel. Esto fue de manera paralela. Se había aparecido a Zacarías y después estuvo en el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Había guiado a los sabios de Oriente y ahora se aparece el ángel a José. Y sí le dice, sí, es el Espíritu Santo, el bebé que tiene María. Ella te ama, ella ha respetado el matrimonio y yo te he escogido como papá del que va a liberar a Israel. Dios nos ha escogido para liberarnos de la esclavitud en la cual Dios nos ha tenido, digo, en la cual Dios quiere sacarnos de esa prisión donde el diablo nos ha tenido, donde nuestro egoísmo nos ha refundado. Los sueños, hermanos, en Oriente eran en una forma en la que Dios podía manifestarse. José estaba considerado en el plan de Dios, como nosotros. Buscó no humillarla, buscó protegerla moral y físicamente, no para que anduvieran hablando de ella, no para que la asesinaran. Entendió que era parte de ese plan mucho mayor que él mismo. ¿Cuántos de nosotros Dios va a usar esta tarde para alcanzar a otras personas, para que escuchen el mensaje del próximo 24? ¿Cuántos de nosotros está usando Dios para alcanzar a vecinos, compañeros de trabajo, para que escuchen la palabra de Dios a través de nuestra boca y de nuestro testimonio? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, esto es algo que debe llenarnos de emoción? Porque entonces el Espíritu Santo está con nosotros y no es en nuestras fuerzas que podemos hacerlo, es en la de nuestro Dios. Hermanos, cuando se le aparece un ángel a José, esto es la confirmación que esto entonces va más allá de su comprensión, que era esa parte de ese plan. La fe tenía que ser parte, hermanos, ahora de las decisiones que tomaría en el futuro. Habacuc 2:4 dice, el justo por la fe vivirá, y José era un hombre justo. Y el Hijo de Dios iba a nacer, y gracias a Dios, porque estamos reunidos por ese motivo, por la decisión de José. José era un hombre que conocía las Escrituras. Lo que había sido revelado en el sueño era una instrucción divina. Hermanos, ¿qué es lo que dice Primera de Samuel 15:22, como viene en su pantalla? Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos, obedezcamos a nuestro Dios cuando en su palabra nos revela que hagamos algo. Si podemos empezar obedeciendo, hagámoslo. Sujetémonos a Dios como nosotros enseñamos a nuestros hijos que se sujeten a nosotros. Obedezcamos lo que Dios nos está revelando, lo que nos está mandando a hacer, donde nos está empujando, porque quiere sanarnos, quiere restaurarnos, quiere levantarnos, quiere que seamos útiles para sus propósitos. A veces confundimos tanto con que ya servimos, estamos obedeciendo a Dios, estamos cerca de Dios. Servicio es parte de, pero tener la actitud del corazón de querer escuchar a Dios y querer hacer lo que Dios me está mandando a hacer, esa es la gran diferencia. ¿Qué es lo que dice ahorita en Lucas 2:4? Dice, cuando Israel era muchacho, no. Sí, por eso digo que no. ¿No está Lucas 2:4? ¿No? Bueno, vamos rápido a leerlo en nuestra Biblia. Lucas 2:4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén por cuanto era de la casa y familia de David. Se ve este hecho que José, que vivía en Nazaret después del edicto de Augusto César, fue a Belén para ser empadronado. María, para que lo hubiera acompañado, tenía que estar casada legalmente con él. No podía ir ya a irse a empadronar, como vimos el domingo pasado, si no estaba desposada. Entonces, se casó, sale el edicto, tenían que empadronarse como familia. Todavía Jesús estaba en el vientre de María, hacer ese largo viaje de 11 millas, no encontrar lugar en la posada, nacer Jesús en el pesebre, ser reconocido por pastores y reyes sabios que él era el rey, y ser empadronado, rey de reyes, así es. Menciona el evangelista que estaba encinta ya a muy pocos días de su alumbramiento. Hermanos, en Mateo 2, después, como vimos, es avisado nuevamente en tres sueños diferentes. La primera, que debía huir de Herodes, ya que mandó a matar a todos los niños de 2 años para que se cumpliera la profecía dicha en Oseas 11:1, que ahí, ahora sí vemos, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Tuvo que obedecer. Dios dice que me vaya, pues me voy. Él no veía el levantamiento o lo que había pensado el rey para matar a todos los niños de 2 años. Él no estuvo en la conversación que tuvo con los sabios de Oriente. Pero sí le reveló el ángel, el Espíritu Santo, que tenía que moverse, porque si no hubiera matado a Jesús. Avisado nuevamente por el ángel para que regresara a Israel en el 19. Y por último, avisado nuevamente en sueño, se fue a la región de Galilea, Nazaret, para que se cumpliera la profecía de Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces de Nazaret. Conclusión, hermanos. José era un buen hombre hasta que se convirtió en una pieza clave del reino de Dios. Su fe obediente cuidó a María de ser apedreada, a Jesús de ser asesinado por Herodes, de que se cumplieran las profecías y que creciera en Israel y no en Egipto, para que se cumpliera su propósito y estableciera su reino en la tierra. Hermanos, nosotros también somos piezas claves en la construcción del reino de Dios. Nuestro deber es conocer el propósito, el cual Dios quiere revelarnos. Hermanos, como parte de esta iglesia local, en la iglesia de Cristo, debemos cumplir nuestra función como hijo de Dios. Es glorificarle en todo lo que hagamos, como un siervo o una sierva de Él. Cuidar nuestro crecimiento espiritual. Si hemos sido heridos, restaurar nuestra vida, nuestra relación con Él y con la iglesia, ser obediente a sus mandamientos, siendo diligente, aprendiendo de la palabra y sumiso a su voluntad. Hermanos, esta mañana, víspera de Navidad, yo quiero, hermanos, desafiarles en esto. Porque de diferentes partes de las predicaciones, de los estudios, de la escuela bíblica, Dios nos está llamando a reconciliarnos. Dios nos está llamando a reconciliarnos con Él, con nuestra iglesia, con nuestros hermanos y con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. José fue fundamental. Hablar un poco de su vida, pero vimos que era indispensable en el plan de Dios. Usted y yo somos indispensables en lo que Dios quiere hacer en esta comunidad y en Nueva York y en el mundo entero, porque tenemos un equipo de misiones que también formamos parte nosotros para proclamar a Cristo en donde no hay evangelio, en donde no hay esperanza. Hermano, hermana, si usted quiere ser parte de este equipo de Dios, yo le quiero pedir, hermano, que se ponga de pie y que le diga: Dios, quiero obedecerte. Quiero hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor, a ver, como hace un momento dijo mi hermana Marita en su oración, cuando empezaba a hacer lo que necesito hacer en relación contigo, Dios, al propósito que tienes con nosotros en nuestra vida y ese plan. Permíteme, Señor, menguar yo y que sea Cristo el que nazca en nuestra vida y en nuestro corazón. Gracias por los que se han puesto de pie. Gracias a Dios por sus vidas. Gracias. Gracias a Dios por su vida. Gracias. Gracias a Dios por su vida. Dios, permítenos tener una fe obediente. Tal vez no entendemos lo que sucede, lo que pasa, cómo pasa, Dios, pero sabemos que tú estás en medio de toda esa maquinaria, de todo ese plan. Señor, tú nos hablas y lo hacemos y lo escuchamos de manera audible. Ayúdanos, Señor, a formar a nuestros hijos con tu verdad. Ayúdanos a nosotros ser testigos y tener ese tiempo para dedicarles a nuestros jóvenes y niños para que crezcan en la estatura de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, como adultos, a ser esa luz que alumbre en medio de tinieblas, de tanta cuestión tan superficial que son los regalos, las compras, donde perdemos el objeto y el plan de que haya nacido tu Hijo Jesucristo, que es dando esperanza, fortaleza, luz en las tinieblas, vida eterna. Dios, gracias por estos testimonios que conocemos a través de los evangelistas, como en la vida de José. Ayúdanos a tener esta fe obediente. En tu nombre. Amén. Nos da tiempo para cantar, ¿no? Podemos decirlo, esto...